del doble terremoto de Venezuela, la cifra de muertos supera los 5.000 y hay más de 16.000 heridos, mientras los obispos presentan un plan de ayuda a los damnificados y para recuperar las parroquias destruidas.
España se declara en estado de emergencia nacional por los incendios forestales cerca de Madrid que dejan más de 20.000 desplazados. La iglesia activa su red de ayuda para apoyar a los damnificados.
Inundaciones por las intensas lluvias en Chile a causa del fenómeno del Niño dejan 13 fallecidos y más de 6.000 personas aisladas. La iglesia realiza campañas de ayuda a los damnificados.
Ucrania se siente apoyada por la Santa Sede, así lo afirma a EWTN Noticias el embajador ucraniano ante el Vaticano. Afirma además que una visita del Santo Padre a su país contribuirá al proceso de paz.
El Vaticano desmiente que el jesuita Marco Rubnik haya sido absuelto de las acusaciones por presuntos abusos contra varias mujeres y afirma que el proceso canónico continúa. Hola Nati, terminando la semana.
Qué gusto estar contigo, Eddie, cerrando la semana y con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Charbel Macluf, sacerdote, asceta y religioso libanés, iniciamos las noticias desde Venezuela. Hoy se cumple un mes del doble terremoto que golpeó al país. La nación continúa enfrentando el desafío de la recuperación, mientras la iglesia mantiene su acompañamiento a las familias afectadas. Estamos en conexión con nuestro corresponsal en Caracas, Andrés Enríquez, para que nos hable sobre lo último. Andrés, a un mes desde el doble terremoto que asoló Venezuela, ¿cuál es la última actualización oficial sobre la emergencia en la nación?
Sí, la última cifra oficial compartida por el gobierno interino de Delcy Rodríguez de fallecidos, lamentablemente, pues es muy alta. Más de 5.300 personas perdieron la vida ese 24 de junio, más de 16.000 personas también resultaron heridas. No hay cifra oficial de desaparecidos, pero estimaciones independientes pues también hablan de decenas de miles. De hecho, hasta hoy, un mes después de la tragedia, pues muchísimas personas siguen buscando a sus familiares en medio de los escombros y entre tantos edificios que se derrumbaron, sobre todo en La Guaira. La situación es realmente lamentable, es muy deplorable. El tema de los servicios públicos en La Guaira también es muy grave. Las personas están luchando por conseguir lo básico para vivir, insumos médicos, comida, agua. Hay muchísima gente viviendo también a la intemperie en campamentos improvisados en el medio de la calle y pues en ese sentido la situación es de una verdadera emergencia. La iglesia ha buscado apoyar a esta gente de todas las maneras posibles a través de Cáritas y diversas organizaciones. Se ha sentido el apoyo y la presencia de la Iglesia Católica en la zona cero del desastre, pues en ese sentido hay muchísima gente que está muy agradecida con la labor de la Iglesia en este último mes.
Andrés, ¿y cuál es el estado de la reconstrucción de viviendas e infraestructura?
Sí, como te comentaba, la devastación sobre todo en La Guaira es casi que total. Cientos de edificios se vinieron abajo en pocos segundos y muchísimos más quedaron inhabitables. En ese sentido, pues, se están llevando a cabo diversos proyectos para gestionar la reconstrucción de estos edificios, sobre todo, y ahí entramos un poco en el tema eclesial. La iglesia ha determinado que al menos en Caracas 25 templos parroquiales resultaron afectados por los terremotos. 5 de ellos tienen daños graves estructurales y por ende no pueden ser utilizados. La iglesia está llevando adelante diversas alianzas, sobre todo con estudiantes y tesistas de arquitectura e ingeniería, para desarrollar proyectos que permitan reconstruir y volver a hacer aptos estos edificios, pero aún ha pasado muy poco tiempo. Como te digo, el daño es muy grande y el tema de la reconstrucción sin duda va a tomar algún tiempo más en el futuro.
Estas acciones que nos comentas de la iglesia son parte de las acciones también que van a realizar del plan de acción de los obispos.
Sí, los obispos también han presentado un plan de 5 fases para la reconstrucción y la recuperación de estos templos. Las primeras fases ya están adelantadas, que son una de estudios, de identificación de los daños estructurales en estos templos parroquiales. Y como te comentaba también, pues las fases últimas de reconstrucción tienen que ver con diversas alianzas para lograr reconstruir estas iglesias. Muchas de ellas, pues, al ser inhabitables, la feligresía ha tenido que celebrar las misas y las diversas actividades religiosas fuera de los templos, pero esta semana la arquidiócesis de Caracas en una rueda de prensa aseguró que ya se está trabajando activamente para la recuperación de estos templos y pues todos esperamos que pueda ser, que puedan ser habilitados otra vez en el corto plazo.
A un mes de este doble terremoto, ¿cómo se evalúa también la respuesta del gobierno?
Sí, el episcopado también esta semana lamentó que muchísimos venezolanos se hayan sentido desamparados en los primeros días de la emergencia inmediatamente después del terremoto, porque sencillamente no hubo respuesta alguna del gobierno venezolano. Hay que destacar que el doble terremoto golpea a Venezuela en un momento donde la vida cotidiana ya era muy difícil y pues en ese sentido no se estaba preparado para este tipo de emergencia y para atender con propiedad y con eficacia el desastre. La respuesta fue prácticamente nula en las primeras horas, que son cruciales para rescatar a muchísima gente. Después ya se fue viendo la presencia del Estado en ciertos sectores, pero hasta hoy, un mes después, en muchísimos sitios, en muchísimos edificios colapsados, por ejemplo, no ha llegado aún maquinaria para mover las pesadas placas y los escombros y poder recuperar los cuerpos de muchísima gente. Pues la respuesta no fue la apropiada, no fue la indicada y en ese sentido yo creo que también ocasionó que se perdieran muchísimas vidas.
Andrés Enrique, gracias por la información y seguimos unidos en oración por nuestros hermanos venezolanos.
Un placer, muchísimas gracias.
Por otro lado, España continúa enfrentando una grave emergencia por incendios forestales. Este viernes, nuevas zonas del país amanecieron afectadas por el avance de las llamas, mientras varios territorios permanecen en alerta y los equipos de emergencia trabajan para contener los distintos focos. Para contarnos cómo está el panorama en el país, estamos en conexión con Nicolás de Cárdenas, nuestro corresponsal en Madrid. Nicolás, España enfrenta una intensa ola de incendios forestales. ¿Cuál es la situación actual en las zonas afectadas por los incendios hasta el momento?
Bueno, pues lo cierto es que está habiendo bastantes incendios en las últimas semanas, como por otro lado pasa en los últimos años en cada verano. Lo más intenso en este momento son los incendios que hay al sur de la Comunidad de Madrid y allí ha habido más de 20.000 desplazados porque se han unido varios fuegos que se habían iniciado en lugares distantes, han acabado juntándose. Y esto ha provocado que sean aún más incontrolables. Así que, bueno, pues hay más de 20.000 desplazados y en ese sector solo. Y, bueno, pues hay una gran alerta en todo el país por las zonas que están en riesgo alto de incendio.
¿Y qué medidas ha puesto el gobierno en marcha para el control de incendios y ayuda a los damnificados?
Sí, en principio la gestión de las emergencias por incendios son competencia de las comunidades autónomas, pero en este caso y dada la gravedad de este incendio que comentábamos, se ha elevado el nivel de alerta de tal manera que es el Ministerio del Interior el que coordina los esfuerzos y se le da el mando operativo a la Unidad Militar de Emergencias, que es una unidad del Ejército que está especializada en este tipo de situaciones, pues incendios, inundaciones graves que afectan a una gran población y que pueden desplazar pues todas sus herramientas, bueno, el número de los militares que forman estas unidades, etcétera. Y además, el gobierno, al asumir ese mando, ha pedido ayuda a la Unión Europea de tal forma que han llegado al menos 4 aviones de refuerzo de extinción de incendios provenientes de Grecia y de Italia.
Y desde la Iglesia, Nicolás, en España, ¿cómo se está acompañando a las comunidades afectadas y qué iniciativas solidarias se han impulsado?
La diócesis de Getafe, sufragánea de Madrid, que es la que está más afectada por este gran incendio desde hace 3 o 4 días, se está movilizando de manera prioritaria. Tanto el obispo residencial como su auxiliar están pendientes de la evolución de los frentes de fuego, han coordinado con los vicarios, con los arciprestazgos, para poder bueno, actuar de la mejor manera en los sitios donde ha habido que desalojar, pues para acompañar de la mejor manera a todas esas personas, poniendo al servicio todos los recursos de Cáritas, procurando atención humana y espiritual allí donde han sido concentrados los desplazados, en polideportivos, o amplias zonas donde les han refugiado. Y bueno, pues por el momento, por supuesto, además de todo eso, ayudando con la oración, como no podía ser de otra manera.
Así es, Nicolás, y nosotros también nos unimos en oración. Muchísimas gracias por la información.
Gracias a vosotros.
Y ahora nos trasladamos a Chile, donde las intensas lluvias e inundaciones por el fenómeno del Niño han dejado al menos 13 fallecidos, decenas de heridos y miles de damnificados. Las zonas más golpeadas se encuentran en el norte del país, en Atacama y Coquimbo, donde continúan los cortes de agua potable y electricidad. Según las autoridades, más de 100.000 personas permanecen aisladas y más de 2.200 viviendas presentan daños o han quedado destruidas. El gobierno declaró estado de emergencia para facilitar el despliegue de ayuda y la atención a los damnificados. Los meteorólogos atribuyen este episodio de lluvias excepcionales al regreso del Niño, el fenómeno climático originado en el Océano Pacífico que altera los patrones meteorológicos a escala global. El arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali, lamentó las muertes y pidió oración por ellos y por sus familias, mientras la Arquidiócesis de La Serena puso en marcha la opción de colaboración. Si usted desea ayudar, puede pedir información en los correos que aparecen en pantalla.
Como saben, en julio hubo dos cardenales enviados a Ucrania en viajes distintos, el cardenal Zuppi, a quien el Papa Francisco en su momento le encargó mediar para intercambiar prisioneros, y por otro lado, el ministro de Exteriores del Vaticano, Monseñor Paul Gallagher. Él visitó el país con motivo del 35 aniversario de la vuelta de la Iglesia Católica de rito latino a Ucrania tras el periodo soviético. EWTN Noticias entrevistó al embajador ucraniano ante la Santa Sede para que nos comente cómo se ha visto desde su país estas dos visitas.
Las relaciones entre el Vaticano y Ucrania atraviesan uno de sus momentos más intensos desde el inicio de la invasión rusa. Además de los llamamientos del Papa por la paz, en las últimas semanas han visitado el país dos enviados de primer nivel de la Santa Sede, el cardenal Matteo Zuppi y el arzobispo Paul Richard Gallagher. Ambos han transmitido la cercanía del Papa León XIV y han mantenido encuentros con las autoridades del país. Ucrania valora especialmente el papel humanitario del Vaticano, sobre todo por los esfuerzos para facilitar el retorno de niños ucranianos deportados a Rusia, por la liberación de prisioneros y por la asistencia a civiles afectados por la guerra. Por otro lado, el gobierno de Zelensky ha pedido a la Santa Sede apoyo para entrar en la Unión Europea. Y hay un tema que sobresale especialmente, la posible visita de León XIV a Ucrania. En EWTN entrevistamos al embajador ucraniano ante la Santa Sede, Andriy Yudas, para hablar de estas dos visitas de los cardenales y de las relaciones entre los dos estados. Gracias por su visita, señor embajador. ¿Cuál es el mensaje que cree que les ha enviado el Papa tras la visita de los dos cardenales?
Creo que el mensaje es totalmente claro. La Santa Sede demuestra que Ucrania no está sola. La Santa Sede demuestra que intenta hacer todo lo posible para apoyar espiritualmente al pueblo ucraniano.
¿Y cree que el mensaje sería más fuerte si el Papa en persona visitara el país? ¿Qué piensa al respecto?
Estamos totalmente convencidos de que su posible visita sería una gran ayuda para el proceso de paz.
¿Qué opinas sobre la mediación vaticana para intercambiar prisioneros de guerra y traer de vuelta a los niños deportados a Rusia? ¿Es una mediación efectiva?
La misión que está llevando a cabo el cardenal Zuppi es muy efectiva. Casi todas las semanas nos reunimos con él. Le damos listas y él inmediatamente envía esa información a los del otro bando. Es muy difícil saber a cuántas personas se ayuda. A veces pasamos listas con decenas de nombres. Y desde el primer momento, el Papa León XIV confirmó la misión y él animó al cardenal Zuppi a viajar a Ucrania esta vez.
Y tras 4 años y medio desde la invasión, ¿cómo se siente el pueblo ucraniano? ¿Cómo se siente usted, que además tiene un hijo en el ejército? ¿Cómo se siente?
Esta es la pregunta más difícil para mí. Por una parte, todo el mundo está cansado tras estos 4 años y medio. Todos los días hay ataques. Por ejemplo, durante la visita del arzobispo Gallagher en Kiev, nos atacaron con 41 misiles rusos. Quizás no eran drones, sino misiles, y creo que ha sido el mayor ataque de los últimos años en Kiev. Por otro lado, veo que el pueblo de Ucrania está experimentando algo, se dan cuenta de que son más fuertes.
Thank you very much, Mr. Ambassador, for your time.
Embajador, gracias por su tiempo, por darnos la oportunidad de explicar cómo están las relaciones entre el Vaticano y Ucrania tras la visita de estos dos cardenales. Mantendremos el contacto. Gracias de nuevo por su tiempo. Muchas gracias.
Thanks again for this time you gave to us.
Thank you so much.
Por otro lado, en cuanto a los retomados ataques entre Estados Unidos e Irán desde hace 13 días, dejando atrás los acuerdos preliminares de cese del fuego en Medio Oriente, el Comando Central de Estados Unidos informa que continúa con su ofensiva contra infraestructura militar iraní, como instalaciones de almacenamiento de drones. En un comunicado enfatizó que los ataques tenían la intención de disminuir aún más la amenaza que Irán representa a los marineros civiles y a los buques comerciales que transitan por el Estrecho de Hormuz. Indicó además que los buques comerciales continúan navegando libremente por el estrecho con el apoyo militar estadounidense. Por su parte, la televisión iraní leyó una declaración de la Guardia Revolucionaria que pide a la población de los países vecinos que se alejen de las bases e instalaciones usadas por tropas estadounidenses. Una serie de explosiones sonaron cerca de una base militar que albergaba a fuerzas estadounidenses en el norte de Irak, informa Associated Press, mientras que en Bahrein sonaron sirenas de alarma.
Hacemos una pausa y al volver.
Sí, juro.
Después de 30 años, el Perú vuelve a tener un Congreso bicameral con la juramentación de 60 senadores y 130 diputados. El partido de gobierno de Keiko Fujimori tiene un importante número de escaños.
Además, bajo el lema Yo no te olvidaré, la Iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial de los Abuelos y Ancianos, instituida por el Papa Francisco.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y Perú se prepara para el estreno del nuevo gobierno para los próximos 5 años desde el 28 de julio con Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. Nuestro corresponsal en Lima, Abel Camasca, tiene la última información.
Hola Eddie, hoy juramentó el flamante Congreso bicameral. Después de 30 años, nuestra nación vuelve a tener dos cámaras en el Parlamento, senadores y diputados. 6 partidos las conforman. Con los que el Poder Ejecutivo con Keiko Fujimori a la cabeza deberá concertar para llevar adelante sus promesas de campaña. Entre los 60 senadores, el oficialismo, que se autoidentifica como de derecha popular, ocupa 22 escaños. Le sigue, Juntos por el PEN, del izquierdista Roberto Sánchez, con 14, y las demás fuerzas políticas, con menos de 10 representantes. Entre los 130 diputados, el panorama es parecido. Fuerza Popular cuenta con 41 asientos, Juntos por el PEN con 32 legisladores, y los demás grupos políticos con menos de 20. Al no contar con una contundente mayoría en una y otra cámara, se espera que Fuerza Popular se enfoque en concertar y dialogar para concretar su plan de gobierno con grandes desafíos en cuanto a la seguridad, reactivación económica y unión entre los peruanos.
Abel, ¿y qué acciones viene realizando la presidenta electa Keiko Fujimori?
En estos días, Keiko Fujimori se ha venido reuniendo con diferentes asociaciones, gremios, alcaldes, con quienes ha venido dialogando sobre la realidad del país. Mientras, el proceso de transferencia del gobierno saliente al entrante está en su etapa final y las diligencias de traspaso de la información vienen transcurriendo con fluidez. Al respecto, en redes sociales, Fujimori advirtió.
Sí, vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Tenemos que corregir varias cosas en el Estado, gastos superfluos. Ya les vamos a ir contando los hallazgos que hemos tenido y con eso vamos a poder utilizar mejor estos recursos para las personas que más lo necesitan, para las organizaciones sociales de base, tener metas concretas e ir monitoreando cada una de estas metas para saber si es que están funcionando los ministerios y los programas.
Asimismo, un crimen adjudicado a extorsionadores esta semana la llevó a visitar a los deudos de 10 personas asesinadas, niños entre ellos.
No hay palabras para poder aliviar la tristeza de los deudos. Y claro, yo soy presidenta electa, no en funciones todavía, ¿no? Entonces he ido en mi condición de presidenta del partido, hemos llevado un poco de apoyo, pero sobre todo un abrazo de solidaridad, el compromiso de buscar justicia de acompañarlos en su dolor. Y la próxima semana, por supuesto, al tomar las riendas del país, vamos a regresar.
Y este jueves, la presidenta electa comunicó que se reunió con el nuncio apostólico en el Perú, Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, para coordinar aspectos de la próxima visita del Papa León XIV al país. Durante el encuentro, la próxima mandataria reafirmó su compromiso de dar una cálida bienvenida al Santo Padre.
Abel, ¿y cuál es la expectativa de los peruanos ante el inicio de la nueva gestión con Keiko Fujimori?
Hace unos días, la encuestadora Datum dio a conocer que el 73% de los ciudadanos considera que se debe combatir la delincuencia como uno de los principales desafíos para el próximo gobierno. Esto debido al aumento de las extorsiones en contra de transportistas y pequeños empresarios y emprendedores. Más trabajo y mejores servicios de salud y calidad de la educación pública también son los deseos de los peruanos, así como menos corrupción en el Estado. El 52% espera que el Perú mejore.
Gracias, Abel, por la información.
Gracias, Eddie. Adelante ustedes.
Y nos vamos hasta Roma para comentar una noticia relacionada con el caso del sacerdote Marco Rupnik, el teólogo y artista de fama internacional que está siendo sometido a un proceso canónico por presuntos abusos sexuales, psicológicos y espirituales contra varias mujeres. Algunas informaciones aseguraban que Rupnik había sido absuelto, pero el director de la Santa Sede, Matteo Bruni, publicó una nota en la que lo desmentía. Dijo que esas noticias son absolutamente infundadas y confirmó que la investigación canónica sigue abierta. Según explicó, el tribunal continúa analizando la documentación procedente de las diócesis implicadas, de la Compañía de Jesús y de las personas afectadas por el caso. El Vaticano recordó además que mientras el proceso está en curso, no se harán públicos detalles de las actuaciones para proteger la investigación y a todas las personas involucradas.
Y ahora nos trasladamos a Gaza para contarles que un informe de Oxfam, organización internacional dedicada a combatir la pobreza y la desigualdad, elaborado junto al Instituto Palestino de Investigación de Políticas Económicas y el Centro de Comercio Palestino, estima que la recuperación de Gaza requerirá unos 71.400 millones de dólares. El estudio señala que la reconstrucción no solo contempla viviendas, sino también la recuperación de hospitales, escuelas, redes de agua, saneamiento, electricidad y otros servicios esenciales. Además, advierte que el impacto económico y social del conflicto requerirá una respuesta de largo plazo para atender las necesidades de la población. Pese al acuerdo de alto al fuego, la población continúa enfrentando las consecuencias del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Esta mañana, gazatíes regresaron a sus hogares para rescatar las pocas pertenencias que quedaron tras el bombardeo israelí la noche del jueves último. El ejército israelí había dado órdenes previas de evacuación. Escuchemos sus vivencias.
Estábamos dormidos cuando anunciaron la evacuación. Nos dieron solo 10 minutos, no había tiempo para escapar. Y entonces ocurrió esta destrucción. Como pueden ver, no nos llevamos nada.
Fue una noche de terror. Las mujeres salieron sin velo, los niños andaban descalzos y presas del pánico y el miedo, la gente perdió a sus hijos. Regresaron a buscarlos y 20 minutos después, el lugar fue atacado con dos enormes misiles.
Quiero entender de qué tipo de alto al fuego están hablando. Los bombardeos son diarios, la destrucción es diaria, gente inocente que no ha hecho nada malo. La zona está devastada y mujeres, niñas y niños no tienen hogar en las calles, como pueden ver. ¿Cuánto tiempo más durará esto? Detengan la guerra.
Y ahora nos hacemos eco de lo que toda la iglesia celebrará este fin de semana, la jornada dedicada a los abuelos y ancianos. Ampliamos.
El Papa Francisco estableció la Jornada Mundial por los Abuelos y Ancianos en 2021. El objetivo era subrayar su valor en la familia, en la sociedad y en la Iglesia.
A los abuelos muchas veces se les olvida y nos olvidamos de esta riqueza de custodiar las raíces y de transmitirlas.
Fue hace 5 años cuando el Papa quiso llevar la atención del mundo a la importancia de los abuelos.
Y por esto he decidido instituir.
Por esto decidí instituir la Jornada Mundial de los Abuelos y Ancianos, que tendrá toda la Iglesia cada año en el cuarto domingo de julio, en torno a la fiesta de los santos Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús.
El lema elegido por León XIV para este año es «Yo no te olvidaré». En un mensaje enviado para la ocasión, subrayó el problema de la soledad de muchos ancianos y lamentó el problema de que muchos afronten la enfermedad sin ayuda. También pidió a la gente joven que revivan la hermosa costumbre de visitar a sus abuelos y evitar este problema. Esta jornada trata de reflejar la preocupación que la Iglesia ha sentido por las personas mayores desde hace siglos y que en la actualidad se manifiesta a través de sus continuos esfuerzos por promover los cuidados paliativos y defender la dignidad de su vida. En Roma, Sofía Zubac y Javier Romero, EWTN Noticias.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta el lunes.